y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto. La consideración por el cónyuge. La regla de oro. Tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias. con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicent de Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La NASA en el liderazgo de la minería espacial. La Agencia de la Administración Nacional de la Aeronáutica y Espacial de los Estados Unidos, NASA, es líder mundial en las investigaciones y exploración del espacio extraterrestre que busque el beneficio de la humanidad y la conquista del satélite natural de la Tierra, la Luna, y la colonización de Marte para esta década. Y como visión futurista, el espacio profundo. La NASA tiene un plan de exploración de minería en el espacio y para eso ha creado la misión Psique. Esta fue aprobada en el 2017 y el próximo 12 de octubre se lanzará desde el Centro Kennedy, Cabo Cañaveral, Florida. La misión Psique ha tenido sus retrasos por razones técnicas operativas y de presupuesto. Se iba a iniciar su despegue el 5 de octubre del 2023. La NASA expuso que se retrasó por el equipo para completar las verificaciones de los parámetros utilizados para controlar los propulsores de gas frío de nitrógeno de la nave espacial Psique. Los propulsores se utilizan para orientar la nave espacial y la gestión de impulso, una tarea esencial para garantizar la salud a largo plazo de las unidades. Además, los científicos verán a realizar simulaciones y ejecutar los ajustes necesarios para los parámetros y procedimientos de vuelo, dijo la NASA. La misión Psique de la NASA consiste en identificar los componentes del asteroide metálico Psique, terminar la tipografía y medir su gravedad junto a su campo magnético. La misión Psique es liderada por la NASA en Pasadena, California, es responsable de la Administración General de la Misión, Ingeniería de Sistema, Integración y Prueba y Operaciones de Misión y un equipo de la Universidad Estatal de Arizona, ASU, y la investigadora principal de la Universidad de City, Lindy El Quintanto, quien dirige la misión, dijo: hemos conquistado numerosos desafíos de hardware y software y al final nos detuvimos en este último problema. Solo necesitamos un poco más de tiempo y conseguiremos vencer este también. El equipo está listo para seguir adelante y estoy muy agradecida por su excelencia. La misión del asteroide Psique, el costo total del ciclo, incluido el cohete, es de $985 millones, de los cuales 717 millones ya se han gastado con el objetivo de estudiar los asteroides del mismo nombre, que se encuentran entre Marte y Júpiter. Sin embargo, el valor de los metales, entre ellos hierro y níquel, de 170 millones de ancho, o sea, 280 kilómetros, el asteroide tiene alrededor de 10.000 cuatrillones de dólares, o sea, 10 trillones de dólares en español. Una inmensa riqueza en minerales que aportará una gran fortuna para el desarrollo y bienestar de la humanidad. La misión Psique será la primera misión de la NASA con Falcon Heavy, de la empresa aeroespacial privada SpaceX, y es el segundo cohete más poderoso en funcionamiento después del sistema de lanzamiento espacial de la NASA. Si todo va según lo planeado, la nave espacial llegará al asteroide Psique. en el 2029. La NASA también tiene programada la misión Artemisa, que en etapa 5 será en conjunto con la empresa SpaceX, pero con su cohete Starship Super Heavy, el más poderoso cohete jamás construido, que supera a todos los construidos y llevará a la Luna a los astronautas de la NASA para el 2025, y SpaceX los piensa utilizar en su conquista y colonización de Marte. La Agencia Aeroespacial trabaja en el diseño de cohetes y uso de los nuevos productos de fusión directa, de pulsar fusión. También lo hacen otras empresas, pero lo importante es que esto combina el plasma, la electricidad, el campo magnético giratorio, que serían motores de microreactores nucleares, o el nuevo motor de fusión nuclear creado por la empresa espacial Pulsar Fusión de Reino Unido. Todo esto es combinar también a desarrollar todo este proceso en conjunto con la NASA y otras empresas del mundo occidental. Asimismo, se trabaja en las investigaciones de un nuevo material que aportará más velocidad a los cohetes en el espacio, acortando la distancia interplanetaria, y el material que han definido es el aerografito o aerográfico, que va en los motores de las velas solares. Les doy éxitos para todo este trabajo de investigación espacial que realiza la NASA, SpaceX y otras compañías, y les deseo un futuro exitoso en todo este trabajo para que la humanidad alcance un desarrollo mucho mayor y que vaya este desarrollo acompañado de democracia y libertad como existe en estos países occidentales, especialmente en los Estados Unidos. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, que está basado en el libro de la dictadura a democracia de Inchar y está titulado Proyecto Emilia, un plan de liberación, que sería la segunda parte para concluirlo hoy. Siento mucho orgullo por todos los luchadores que buscan el restablecimiento de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales para el pueblo cubano. Este sentir especial es por todos los que se enfrentan a una tiranía, sobre todo la presente en Cuba, la comunista. Los hombres y mujeres que hace ya tiempo en silencio trabajan y otros lo hacen públicamente y han perdido el miedo en su gran mayoría en nuestro país, podemos decir que esas voces contra la tiranía castrocomunista reafirmaron el proyecto Emilia en sus manifestaciones públicas, que no querían más comunismo, y a veces parecía fácil decir, pero dentro del dominio del tirano y sus esbirros, con su máquina de matar bien engrasar, exponer un documento que dice que el régimen y todos sus poderes son ilegítimos, en realidad debemos estar orgullosos de todas estas personas, porque no solo buscan expulsar a la tiranía de ese poder que le pertenece al pueblo, sino que tienen un plan de lucha cívica para utilizarlo con esos objetivos y restablecer la democracia en el país, o sea, la República de Cuba. El desafío político masivo es el plan que tiene este proyecto Emilia, que muchas mujeres con valentía y hombres cubanos lo han utilizado, y podemos decir que todos los que han practicado este tipo de acción para restablecer la libertad y los derechos humanos, podemos clasificarlo como el valor heroico en busca de la libertad de su pueblo. Aquellas personas que se levantaron y aún lo hacen con el símbolo de victoria y libertad, o sea, el símbolo de la ley, hacen un desafío cívico amoroso contra los que son tenedores de la dictadura castrocomunista y sus cómplices dentro y fuera del país, que desean evolucionar y dar un rostro humanitario a una de las despiadadas y prolongadas tiranías en el mundo, sugiriendo falsamente que el objetivo de confundir a la población de que pueden transformarse en una democracia con libertad. El proyecto Emilia es una evidencia completa de los anhelos del pueblo cubano, que se manifestó pacíficamente con esos principios emilianistas en la jornada del 11J, o sea, 11 de julio del 2021, en los valores propuestos por los teóricos de la desobediencia civil, manifiesto en forma digna y civilizada de la siguiente manera. La no violencia es un modo de vida para la gente valiente. La no violencia busca derrotar la injusticia, no a la persona. La no violencia sostiene que el sufrimiento puede educar y transformar. La no violencia elige el amor en lugar del odio. La no violencia procura ganar amigos y comprensión. La no violencia cree que el universo está del lado de la justicia. Ustedes conocen a la perfección las características del socialismo o comunismo, no solo a nivel intelectual o académico, a través de los estadistas y politólogos como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Freddy Pompey, Freddy Hayek, o de los cubanísimos Ignacio Agramonte y José Martí, y más recientemente Javier Milei, presidencial de Argentina. Además, todo este perverso y fracasado sistema socialista, ustedes lo han vivido en carne propia durante estos 64 años. El odio, la envidia, la avaricia, la mentira, el engaño, la hipocresía, la vagancia, el robo, la mediocridad, estos conceptos negativos del carácter de las personas son transmitidos a la sociedad y teóricamente se expresan en el eslogan básico de los socialistas o comunistas, la lucha de clases. El sistema socialista o comunista podemos definirlo en una palabra, malo, e incluso mucho mejor, malísimo. El proyecto Emilia es amoroso, civilizado, activo, luchador, en cualquier situación busca desintegrar a la dictadura a través de la resistencia activa no violenta y con su símbolo victoria libertad. No se dejen engañar por nadie, el proyecto Emilia es sui generis, o sea, auténtico y autónomo, surgido de la voluntad impoluta en la liberación de la tiranía por los cubanos dentro de la isla. Y aunque toma las experiencias de los teóricos en el mundo y de otros pueblos en su liberación, sigue siendo auténtico y autónomo. Ejemplo, nos organizamos como pueblo en multitudes entrelazadas en pequeños clubes, que eso lo tomamos del líder Moisés en su libro Éxodo 13:18. Y esta organización la tenemos relacionada por etapas, y en estas etapas están muy interrelacionadas con las tareas que los teóricos plantean para poder llevar en marcha la creación de un gran movimiento que ponga fin a una tiranía. Por eso el proyecto Emilia ha clasificado estas etapas para poder accionar en sus campos de la no violencia de la siguiente manera. Etapa 1. Desarrollar acciones de comunicaciones a los ciudadanos con el fin de alcanzar conocimiento del proyecto. Etapa 2. Lograr una considerable organización de trabajo que facilite la recolección de rúbricas de apoyo al proyecto. Etapa 3. Impulsar estrategias para la formación de una convención de personas destacadas en el progreso del proyecto que permita conciliar una organización cívico-humanitaria de trascendencia en la nación. Etapa 4. Fomentar encuentros de convergencia de ideas políticas, ideológicas, económicas que definan un programa a desarrollar en el país. Etapa 5. Consolidar la estructura del proyecto Emilia, puesto en práctica del programa de diseño en la etapa anterior. Y etapa 6. Dar comienzo a un periodo de tránsito hacia la consolidación de la democracia y la libertad en nuestro país. Cuando vemos estas etapas del proyecto Emilia, vemos que están todas las ideas de estos teóricos de la lucha cívica no violenta, donde uno de ellos, Inchal, expresa que el trabajo que debe hacer todo prodemocrático, todos los que buscan la libertad, deben de enfrentar una dura tarea que es exponer todas las ideas para fortalecer a la población y crear un gran movimiento y tener un gran plan. Y nos dice así específicamente Jim Chap. Se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Se debe fortalecer a los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna. Y se debe desarrollar un amplio y consensuado plan estratégico global para la liberación y ejecutarlo con destreza. Todo esto lo hemos imbricado en las tareas del proyecto Emilia para poder desarrollar fehacientemente todo este plan estratégico general y que la población cubana se fortalezca y pueda tener confianza en sí misma y pueda llevar adelante todos estos objetivos, organizarnos para poder ponerle fin a la injusticia, a la falta de libertad y crear la República de Cuba Libre. Lo podemos lograr porque los pueblos que han aplicado este tipo de lucha, la desobediencia civil o el desafío político masivo no violento, lograron su objetivo, aunque algunos no lo han hecho, como es el caso reciente de Venezuela, Nicaragua, Irán, incluso nosotros los propios cubanos, que muchos salieron a las calles y por primera vez en Cuba uno hubo un despertar donde el pueblo manifestó su disgusto contra ese socialismo injusto que han impuesto en Cuba, que no es más que una tiranía totalitaria comunista y que reprime las libertades y derechos humanos. Sabemos que utilizando este método podemos ser libres, que el 11J se utilizó este método, pero sin tener una experiencia como pueblo, sin tener los conceptos bien claros, bien organizados como organismo, institución, y si logramos aplicar estas tareas que nos dicen los teóricos, se logrará el objetivo. El 11J fue una desobediencia, pero en la protesta, persuasión, que suelo decir, estamos disgustados. Es importante porque es el despertar, pero tenemos que pasar a los métodos más profundos de la lucha cívica no violenta, que es la no cooperación y la intervención no violenta, y tener ya un plan estratégico para realizarlo ahora y para el futuro, para cuando haya la caída de esa dictadura que se producirá, no haya caos social y se instaure un gobierno que pueda controlar todas estas situaciones y dé paso hacia la democracia y la libertad del pueblo cubano. Pasamos a la plaza internacional. Le traigo una muy importante relacionada con esto, que todo esto que hemos hablado y seguiremos hablando, que es de Friedrich Hayek, economista, intelectual y filósofo austriaco, que nació en 1899 y murió en 1992. Y nos dice: la libertad no solo es un valor particular, es la fuente y condición de la mayoría de los valores morales. Lo que una sociedad libre le ofrece al individuo es mucho más de lo que podría ser si solo éste fuera libre. Y esto es lo que nos sucede a muchos cubanos, que somos pocos individuos, que somos libres, que nos manifestamos. Tenemos que crear la sociedad civil para poder empujar hacia esos valores importantes morales que tiene una sociedad. La principal es la libertad, y eso solo lo podemos hacer para el disfrute de todos los cubanos en una sociedad libre. Por eso el tema que le traigo hoy está muy interrelacionado con esto que hablamos de libertad, y está titulado Cuba socialista, un fracaso y la falta de futuro del pueblo. La verdad es tan objetiva que es imposible ocultar por mucho tiempo. El ejemplo más reciente de esa verdad irrefutable es el socialismo, con una de sus características esenciales de su naturaleza, la envidia. A la envidia le acompañan muchos de los vicios inmorales de los hombres, en especial el engaño, que destruye toda virtud humana y le permite sostener en el poder de un país a los más despreciables, que buscan sus objetivos personales de disfrute y enriquecimiento al precio que sea necesario, sin importar el sufrimiento de todas las personas. Con la envidia y el dinero ajeno quieren sostener en el poder del país, en Cuba, el impuesto sistema socialista. El socialismo siempre hace caridad con la plata ajena, como dice Javier Milei, precandidato presidencial en Argentina. También uno de sus colegas nos dice: el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Y aquí en Cuba mucha gente han transformado esta frase y nos dice: el socialismo ama tanto a los pobres que los multiplica. La envidia del socialismo la conocemos públicamente con los argumentos ahora de China comunista contra India, con respecto a la nave Chandrayaan-3 que llegó a sobre la Luna, Un científico chino argumentó que no fue en el polo sur lunar donde aterrizó la nave india. Y los científicos hindúes lo saben. Y la mayoría de la prensa habló que estaba cerca del polo sur. No obstante, el éxito de anonizar y realizar los experimentos científicos planificados es el éxito de la misión. Sin embargo, las rivalidades políticas y territoriales de la China socialista contra los indios las manifiestan a través de esta esfera científica aeroespacial. En el caso de Cuba, Fidel Castro, antes de tomar el poder del país, ya había comentado que su lucha era contra Estados Unidos. Y una vez en ese puesto, dedicó todos los recursos del país, hasta haciendo guerras irregulares por destruir a la nación norteña. E incluso, muchos años después, uno de sus herederos en el poder gubernamental, el designado continuador Miguel Díaz-Canel, confirmó junto a Vladimir Putin que tenían un enemigo en común, los rusos y los cubanos, los yanquis. El socialismo castrista, soviético y del mundo eran inferiores en desarrollo económico y social al capitalismo estadounidense. La envidia castrosocialista le llevó al famoso refrán del envidioso, de quedarse tuerto por ver el enemigo ciego. Y el objetivo de ver en la miseria a los ricos norteños terminó con un fracaso. Y el régimen castrocomunista colapsó y convirtió el país en un estado fallido. Aún en la miseria de la población, el régimen castrista no se conformó y buscó falsamente la amistad de Estados Unidos para desde dentro lograr sus objetivos comunistas de la colectivización paulatina de los norteños y la toma de su dinero para subsistir, mientras en secreto ya había asegurado el respaldo de Rusia con Putin para la implantación del putinismo en Cuba. La Cuba socialista no solo es envidiosa, sino mentirosa y mal pagadora de sus préstamos financieros. Debe mucho dinero, y en especial a los países democráticos y sus bancos privados, que mantuvieron y sostuvieron el poder durante los últimos 30 años al régimen tiránico de los Castro. El designado continuista Díaz-Canel, el rey de los tuertos en el país de los ciegos por la parsimonia intelectual y física, en uno de sus discursos públicos justificó los graves problemas económicos y sociales en el país y dijo: esta problemática de déficit de combustible no solo ocasiona problemas en el sistema electroenergético nacional, sino en la distribución de alimentos, en el funcionamiento de las principales actividades económicas, en los servicios como el transporte y el abastecimiento del agua. Estas palabras del designado Miguel Díaz-Canel suponen la instalación de un nuevo periodo especial que muchos comentan es peor que el de los 90. Los cubanos, donde quiera que residan, debemos luchar para liberarnos del yugo opresor castrocomunista y no permitir la evolución de la tiranía bajo un rostro falso de democracia y libertad. Luchemos y conquistemos nuestra libertad y fundemos la República de Cuba Libre. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad, el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, el apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continuar.